mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre la participación de los departamentos de Fonoaudiología y Pediatría de la misma universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato de la Ciudad de Popayán. Hoy nos acompaña la doctora Clara Inés Paz. Ella es fisioterapeuta. En este momento ella se desempeña como docente del Departamento de Fisioterapia de la Universidad del Cauca. Y además ella labora en la unidad de quemados pediátricos del Hospital Universitario San José, única unidad de este tipo, tanto pediátricos como de adultos, que existe en esta zona del país. El propósito de la invitación que le hemos hecho es para hablar un poco sobre la parte de los quemados, ya que acabamos de pasar una temporada navideña en la cual hay mucho temor por la parte de las quemaduras de pólvoras, y uno escucha mucho de eso, pero quizás hay un cuadro que es igualmente severo y que es mucho más frecuente y al cual no se le hace mucha propaganda, como son los niños que son quemados por líquidos hirvientes. Buenos días, doctora Paz.
Muy buenos días, gracias doctor Narváez por la invitación a participar en su programa. Queremos compartir hoy un poco de la experiencia de lo que es el manejo y la prevención de los niños que se queman en nuestro departamento.
Bueno, en realidad cuando uno habla de quemaduras hay una, digamos, es un término bastante extenso, ¿no? ¿Qué son las quemaduras?
Bueno, las quemaduras son lesiones que pueden sufrir las diferentes capas de la piel debido pues a unos agentes que lesionan esas capas de la piel y pueden producirse grandes lesiones o deficiencias. Porque la piel está organizada en unas capas, unas capitas, y de acuerdo al tipo de agente y al sitio donde se hagan, pues pueden producir más o menos deficiencias a nivel de cuello, de cara, de piernas, dependiendo en qué sitio haya estado en contacto con el agente que causa la quemadura.
Hay algo muy interesante porque usted habla de agente, o sea, no necesariamente es el calor el que puede producir la quemadura.
No, hay quemaduras también por electricidad, pueden ser quemaduras por frío, que son menos usuales en nuestro contexto, quemaduras por rasparse o hacer abrasiones al caer en el asfalto.
Por ejemplo, entonces, un accidente de moto que caigan sobre el asfalto.
Muchas veces sí, cuando uno, como decimos nosotros, se puede raspar, eso es un tipo de quemadura denominado quemadura por fricción. Entonces sí hay muchos agentes que pueden llevar, y usted ya mencionó la pólvora también como un agente causal, los líquidos hirviendo, el caldo, el melado de panela, que también es uno de los agentes que en nuestro contexto puede quemar producir quemaduras en las personas.
Sí, quizás hay dos cosas bien interesantes con lo que usted acaba de anotar. Y es, en primer lugar, las quemaduras por pólvora, o sea, no solamente por la quemadura en sí, sino porque la explosión produce muchas veces pérdida de dedos, de extremidades, y hay pérdida de uno llama de sustancia, ¿no? O sea, hay pérdida de material que dejan muchas veces cicatrices que son muy complicadas y que dejan también alteraciones funcionales.
Sí, las quemaduras por pólvora son realmente bastante complejas porque pueden, al explotar la pólvora, producir esa lesión que usted dice a través de tendones, de huesos, por la fuerza con que explota la pólvora. Puede producir traumas auditivos por el sonido y lo fuerte que explota.
Que en eso uno no piensa, ¿no?
Uno no piensa generalmente en eso. Y puede producir también traumas oculares, o sea, al salir pueden esquirlas pegar. Entonces, el quema la estructura, la mano con que se está manipulando, produce además ese trauma auditivo, ese trauma acústico, y en los ojos, que a veces están también expuestos a que pasen eso. Entonces las quemaduras por pólvora son muy complejas y pues afortunadamente se ha controlado mucho, y en el pasada temporada de Navidad tuvimos muy pocos casos de quemaduras por pólvora, pero sigue siendo pues para nosotros la quemadura más compleja.
Sí, porque yo creo que un solo caso implica no solamente la parte de costos de atención médica, ¿no?, en lo que se refiere al personal médico, en lo que se refiere a materiales, sino el costo, digamos, en cuanto a la vida que va a tener que llevar esa persona, ese niño, que después va a ser un adulto y que va a llevar esas secuelas por el resto de la vida.
Claro, deja muchísimas consecuencias cosméticas, funcionales, de audición, ¿no? También en su familia. O sea, el impacto de una quemadura en general por cualquier agente es muy grave, pero por la pólvora pues es mucho más dramático, digámoslo así.
Sí, yo creo que hay otros tipos de quemaduras, y ahorita vamos a volver a las quemaduras por pólvora. Pero, por ejemplo, podríamos hablar las quemaduras por agentes químicos, ¿no? Los ácidos. Los ácidos dejan también unas quemaduras bastante severas. Lo mismo los álcalis, las sustancias que son muy alcalinas, también dejan unas quemaduras bastante severas. Alcalinas como cuáles, por ejemplo, el patojito, ¿sí? Entonces estas sustancias que son derivadas de cloro pueden producir quemaduras severas. Sin contar con que, por ejemplo, cuando hay fuego y hay quemaduras, no solamente la quemadura se va a producir en la parte externa, sino que como el aire está tan caliente, también se producen quemaduras en las vías aéreas, ¿no? Entonces eso pues agrava mucho más un cuadro que se pueda presentar. Doctora Paz, cuando hablamos de quemaduras por pólvora, quizás dentro de la experiencia que ustedes han tenido en niños, ¿en qué sitios son las más frecuentes esas quemaduras por pólvoras? ¿Y ustedes qué consecuencias de pronto han visto que se produzcan en estos casos?
Pues las quemaduras por pólvora afectan mucho más lo que son las manos y la cara, porque los niños están manipulando, o el adulto, porque también tenemos quemaduras por adultos que manipulan la pólvora, y cuando esta no está manipulada por una persona que sepa conocer toda la estructura del juego pirotécnico como tal, pues entonces genera una explosión. Las manos, que las que están en contacto con el artefacto, digámoslo así, son las primeras. La cara, sí, porque siempre están juntos y pueden producir muchas secuelas funcionales. Las manos son muy importantes, porque las manos, primero que todo, pues son muy delicadas, tienen muchas estructuras, pero se queman fácilmente porque la piel de las manos es muy delgada, y cualquier cosa puede producir una quemadura importante en las manos, y pues se afecta mucho. Y la cara, pues la parte cosmética del individuo, ¿no?, su presentación. Entonces lo que más encontramos son ese tipo de quemaduras, manos y cara, que son zonas muy delicadas.
Sí, la otra quemadura, digamos, las quemaduras por pólvora, sin ser en este momento las más frecuentes, afortunadamente, debido a las grandes campañas que se han hecho, inclusive ya hay leyes contra el uso indiscriminado de la pólvora. La pólvora debe estar manejada únicamente por personal que esté capacitado y que tenga una licencia para manejar esta pólvora. Pues yo me acuerdo que cuando yo era niño todos andábamos con nuestras famosas velitas romanas.
Así.
Y allá les llamaban los totes, los diablitos, todo esto. Pero ahorita pues eso ya no debería ser así, ¿sí? Entonces muchos adultos quizás con algo de nostalgia cogen y compran la pólvora en sitios de dudosa reputación, y con pólvora de dudosa calidad, y someten a los hijos a un riesgo que dicen ellos, porque la Navidad sin pólvora no es Navidad, ¿no? Cosa que es totalmente falso, ¿sí? Entonces estos casos de quemadura por pólvora, ya decía que pues ya no son tan frecuentes, porque inclusive ya los padres pueden ser judicializados.
Sí, ha disminuido muchísimo. O sea, realmente en nuestra institución tuvimos muy pocos casos. Niños y adultos, ha disminuido muchísimo la frecuencia por los controles que usted menciona, por la conciencia de la misma gente de que no solamente la pólvora hace feliz a los niños, o por la conciencia de que la manipula gente que realmente la sabe manejar y la compra en sitios donde está muy garantizado su funcionamiento. Entonces sí, la pasada época digamos que tuvimos muy pocos casos de eso y no fue dramático para nuestra institución manejar niños con pólvora. Realmente ha disminuido
muchísimo. Y es algo que es muy satisfactorio. Sin embargo, hay un otro tipo de quemaduras que yo diría que es un peligro oculto, ¿no? Y al cual no se le hace mayor propaganda, podríamos decir, para que la gente lo evite, que es la quemadura por líquidos hirvientes. ¿Qué es lo que sucede con esto?
Esa es una quemadura muy frecuente. La tenemos toda la época del año en nuestra institución. En este momento tenemos niños institucionalizados por quemaduras por agua caliente, por caldo, por colada, por aceite, ¿no? Entonces, generalmente son niños. ¿Por qué? Porque todo esto ocurre dentro del contexto de un accidente casero, que también es prevenible. O sea, la mamá, la abuelita manipulando agua, el agua que la dejan puesta, los niños que en el suelo, la agua puesta en el suelo, y los niños entran jugando a la cocina y caen al agua caliente, entonces al caldo. O ponen los alimentos calientes sobre las mesas y los niños halan los manteles y se riegan precisamente los líquidos en la cara, en el pecho, en las piernas. Y pues los niños tienen una piel muy delicada y cualquier tipo de este agente pues puede causar una lesión bastante profunda y bastante importante.
Sí, eso es algo muy importante. Nosotros participamos de la Clínica de Promoción del Buen Trato del Hospital San José y yo le comentaba que toda la semana nosotros vemos igualmente estos niños allá, porque hay situaciones, digamos, la pregunta es, ¿fue accidente o fue negligencia, ¿no?, por parte de los padres? Uno ve que la mayoría de casos son accidentes, pero todo accidente es prevenible.
Es prevenible, claro, es prevenible. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que dejan los niños menores al cuidado de un adulto mayor. Un adulto mayor, una abuela, una persona que no prevé o que no tiene la agilidad de dominar al niño en el momento en que va a sucederse la situación. O menores de edad. A veces otros niños menores cuidan a otros, entonces tampoco. Entonces todo eso es prevenible. Las ollas a veces las dejan, los mangos de las ollas, mirando hacia donde el niño, que es curioso y entra a la cocina, puede coger la olla. O que realmente se tenga una restricción para que el niño ingrese a la cocina. No tiene un niño por qué estar jugando en la cocina ni estar metido donde se están preparando los alimentos. Entonces sí, a veces uno ve que hay negligencia. Hay negligencia y que los padres no son conscientes de que hay situaciones que se tienen que prevenir, y en eso siempre les hacemos conciencia a las madres de estos niños, porque ellas se angustian, de pronto se sienten un poco culpables, pero pues tienen que caer en cuenta de que esas situaciones todas son prevenibles.
Aquí lo importante es de anotar que en caso de que un niño presente una quemadura, pues obviamente hay diferentes grados de quemadura, unas que son leves, que son simplemente, inclusive la luz del sol lo puede producir una quemadura con un leve enrojecimiento, hasta quemaduras un poco más severas que producen ya ampollas, y otras más severas aún en el cual el tejido prácticamente se muere, la piel se muere, y otras que son muy profundas que van hasta el músculo, hasta el hueso, ¿no?, cuando son demasiado profundas. Pero ahí lo que primero tiene que hacer la persona es, dentro de lo posible, si ve que la ropa no está pegada al cuerpo, pues quitarle la ropa. Hay que echarle agua, hay que lavarle bien sin friccionar con fuerza. No hay que reventarle las ampollas, porque a veces la gente tiende a reventarle las ampollas, y tampoco hay que echarle sustancias extrañas, ¿no? Porque nosotros hemos visto, le echan café, le untan cebolla, le echan papa, bueno, es un caldo, ¿no? Un caldo completo.
Cáscara de tomate,
una cantidad de sustancias, hasta crema dental, ¿sí? Entonces, para que, dice la gente, para ayudarle a cicatrizar. Entonces no hay que echarle absolutamente nada. Lo que hay que hacer es, al niño, una vez le hemos quitado la ropa, si es muy extenso el sitio, y una vez le hemos echado agua para refrescarle y quitarle los elementos extraños, llevarlo inmediatamente al hospital, ¿cierto?
Sí, esa es una muy buena estrategia. Lógicamente el calor puede quedarse en la ropita y en lo que tiene el niño, entonces hay que quitarlo, o al adulto, liberarlo de toda esa ropa, lavarlo con agua muy limpia e inmediatamente acudir al puesto de salud o al hospital, al sitio donde uno encuentre un profesional, una enfermera, un médico que le pueda evaluar qué tan profunda fue esa quemadura, envolverlo lógicamente en una sábana, en una ropa limpia, y trasladarlo hasta el sitio donde haya un profesional que lo pueda evaluar. Evitar esos remedios caseros, como usted lo ha dicho, friccionar la piel porque la puede lesionar más. evitar esos elementos que nos han históricamente hemos visto que utilizan las abuelas, porque pues ellos no producen realmente, no cambian el estado de la quemadura, y acudir rápidamente al médico, a la enfermera o a la promotora social para que ella mire la estructura, clasifique la gravedad de esa quemadura.
Y defina si hay que remitirlo ya para la atención en unidad especializada como es la del San José, ¿no? La del Hospital San José. Estábamos hablando también de la parte de la hospitalización. Y cuando un niño se hospitaliza, la gente tiene, digamos, la esperanza de que eso va a ser uno o dos días y que se lo va a mandar para la casa con curaciones y no más. ¿Qué es lo que pasa cuando el niño se hospitaliza?
Bueno, realmente ya evaluada la quemadura, muchos niños tienen que quedarse hospitalizados, y eso es lo que es difícil de entender. ¿Qué pasa cuando la quemadura es, por ejemplo, cuando uno está preparando un alimento y se salpica de un poquito y se le hace una ampolla? Pues esa es muy pequeña y cura muy fácil. Yo me la puedo curar en la casa, pero cuando la quemadura fue en el pecho del niño, en sus manos, en su cara, en su tronco, decimos que es una quemadura muy extensa, comprometió muchas partes de su cuerpo, y pues también es profunda porque puede haber abarcado muchas de las capas de la piel. Necesita quedarse hospitalizado, y eso no lo entiende la gente, no lo entiende la mamá, porque ella quiere que le limpien y que rápidamente al otro día llevárselo a la casa, y eso no es posible. La piel que se quemó tiene que eliminarse de alguna forma, quitarse con medicamentos, con lavados, para que posteriormente aparezca una piel nueva que reemplace aquella que
se quemó. Y por pronto, digamos, en los casos que sea más rápido, ¿cuánto se demora
pues
en
puede
aparecer?
Puede durar entre 8 y 10 días de estancia hospitalaria.
O sea, que el niño
los
que
no están tan graves.
El niño que se hospitaliza por quemaduras y digamos que entre comillas no está tan grave, se quedaría por lo menos 8 a 10 días.
8 días. Depende de cómo evolucione y cómo su propia piel vuelva a repararse y a salir. Pero también hemos tenido niños que han estado en el hospital hasta 3 meses, ¿sí? Y mucho más. ¿Por qué? Porque se quemaron muy profundo, porque sus tendones, sus músculos, sus articulaciones se llegaron a quemar. Y eso implica pues que hay que ir propiciando la curación de esa piel, la reparación de esos tendones, de esos músculos, de esas estructuras, porque no se puede mandar al niño así a la casa, corre un riesgo grandísimo, y es que se infecte toda esa zona que se quemó y que haga fiebres, que se empeore su cuadro y que pueda pues empeorar totalmente. Entonces por eso el niño se debe quedar, dependiendo de su quemadura, un tiempo, y hacerse todo el manejo dentro de la unidad de quemados.
Cuando el niño está hospitalizado, no es simplemente que el niño se hospitaliza para digamos hacerle curaciones de las quemaduras. ¿Qué más se le hace al niño cuando está hospitalizado?
Es muy difícil para que el niño, la llegada a la hospitalización para un adulto y para un niño es complicada. Es un cambio, cambió su casa por una estancia en el hospital, y eso genera mucha digamos angustia en el niño y en su familia. ¿A qué llega el niño? Pues el niño llega primero a empezar el manejo de sus quemaduras, y segundo a seguir siendo manejado por todo el grupo de profesionales: psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología y fisioterapia. Si lo requiere, también necesita una valoración de cirugía plástica, que va a mirar cómo está el niño y qué se le puede ofrecer. Entonces el niño entra a un programa y todos lo acompañamos en ese proceso. ¿Por qué la psicóloga? Pues para apoyar la situación familiar. ¿Por qué la fisioterapeuta? Porque el niño no se puede quedar quieto en una cama esperando que su piel salga. No, tiene que moverse, tiene que estirar los brazos, caminar, seguir su proceso de desarrollo motor normal, ¿sí? Tratar de no quedarse estancado ni en el lenguaje tampoco. Muchos de estos niños llegan y claro, no conocen la unidad, no conocen nada y no hablan, quieren estar cargados por su mamá todo el tiempo. Entonces ahí aparece la terapista ocupacional y la fonoaudióloga haciendo actividades de juego, de integración, para mantener todo el proceso funcional del niño, que no se deteriore en otras áreas y que vaya saliendo adelante en su proceso de curación de sus quemaduras.
Sí, yo creo que ahí es donde uno se da cuenta, no solamente en eso, sino en las secuelas que se producen de una quemadura, ¿no? Porque yo pienso que hay unas, realmente la quemadura le está quitando la principal, digamos, capa protectora que tiene el organismo frente al medio ambiente. La está eliminando al quemarse la piel. De otro lado, se produce un estado de inflamación severo en todo el organismo que va a alterar absolutamente todo, la inmunidad, o sea, la composición de los líquidos corporales. Va a tener que ver y son niños que se van a infectar muy fácilmente, lo que usted mencionaba. Y ya después de la hospitalización vienen ya todas las consecuencias físicas y psicológicas, ¿no? Y sociales.
Claro que sí. Hay otra cosa que también hace que el niño esté así y es el dolor. Las quemaduras son tremendamente dolorosas. Duele todo, todo lo que tú quieras duele porque la piel que está cubriendo todas estas sensaciones de dolor está disparada. Entonces los niños también dejan de moverse por ese dolor y no quieren hacer nada. Entonces, después de todo su proceso de quemadura, pues sigue todo un proceso de manejo de que el niño vuelva a funcionar igual que antes, ¿no? A caminar, a ir al colegio, si era que iba al colegio, a reintegrarse a su vida escolar, a todo eso. Entonces, después de que el niño sale, ya su piel ha mejorado y ha logrado, digamos, cubrir esas zonas que se quemaron, pues debe seguir un proceso de rehabilitación que generalmente no se sigue en el hospital porque ya los niños vuelven a sus zonas de donde vienen, entonces las entidades mandan algo de terapia para que se siga haciendo en los sitios donde le quede cerca a cada familia.
Definitivamente pienso que dadas las consecuencias tan graves, ¿no? Que tiene para la vida futura de cualquier persona, de niños o adultos, las quemaduras, lo principal aquí es la prevención. Yo pienso que eso sí, yo quisiera que enfatizara un poquito qué medidas deben tener los adultos para prevenir las quemaduras en estos 3 minuticos que nos
Bueno,
quedan.
prevenir simplemente es evitar dejar los niños cerca de los líquidos hirviendo, de las zonas donde se están preparando los alimentos, de probar el agua cuando van a bañar los bebés, las mamás, antes de sumergirlos, probar esa agua en la que los están
Que no
bañando,
esté muy caliente,
que
¿no?
no esté muy caliente. No dejar ollas, manteles, cosas que queden en mano de los niños y que puedan hacerlo. En los adultos, pues prever estas situaciones, ¿no? Los adultos también se queman porque convulsionan cuando están preparando los alimentos o porque son ancianos y hacen fuegos y hacen culturalmente estas actividades de agricultura de quemar lo que ya no sirve y a
Las
veces ellos,
famosas quemas.
las famosas quemas y a veces los adultos mayores no alcanzan a salir corriendo. Entonces, prever todas estas situaciones, la distancia, el acompañamiento de otras personas que los puedan auxiliar en el momento de que se genere algún accidente.
Yo creo que hay que hacer énfasis en algo que usted mencionó al principio y es que los niños no tienen nada que hacer en la cocina.
Sí, no es el lugar ideal para un niño.
Sí, es bastante peligroso.
Es bastante
Uno ve
peligroso.
casos en que, por ejemplo, el adulto va con la taza de chocolate, por ejemplo, caliente, y el niño como es pequeño, pues uno no lo ve y se lo va llevando por delante y le va echando encima todo el chocolate o la aguapanela, lo que mencionaba usted, ¿no?
Sí, y ocurre en todos los contextos y en todos los estratos. Eso es un accidente. Por eso hay que prever esas situaciones.
Sí, yo creo que eso es lo principal. Yo pienso que como conclusión es que en este momento las quemaduras por líquidos hirvientes sí tenemos que prestarle más atención y no bajar la guardia ante las quemaduras por pólvora porque no queremos volver al estado anterior en el cual, digamos, la gran mayoría de quemados eran por pólvora, sino que ahora se ha hecho mucho más visible la quemadura por líquidos hirvientes y que, pues, digamos, ante todo la prevención para prevenir este tipo de situaciones que van a afectar absolutamente de una manera bastante grave la vida de nuestros niños, ¿no? Yo quiero agradecerle a la doctora Clara Inés Paz por habernos acompañado la mañana de hoy en nuestro programa. Igualmente quiero agradecerle a Jorge González por la compañía en todos nuestros aspectos técnicos. Y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
Muchísimas gracias.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.